Te estamos contando qué hacen las universidades argentinas. Argentina Investiga.
Conducción:
Gustavo Vázquez y Cristina Pauli.
Producción:
Gabriel Di Batista.
Edición:
Diego Carrera.
Locución artística:
Pablo Dupuy.
¿Cómo hace un docente para enseñarle funciones matemáticas a un ciego? ¿Cómo puede procesar esta información si no puede ver su gráfica? Fueron las preguntas que se hizo el físico Eduardo Rodríguez, investigador docente del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, mientras le enseñaba a su hija funciones matemáticas.
Para conocer la respuesta a esta pregunta que bien reiterás, Gustavo, vamos a hablar con un miembro del equipo que creó a Judith. Judith es un juego de enseñanza matemática para estudiantes con discapacidad visual. Así que vamos a hablar justamente con quien se hizo esta pregunta, que es Eduardo Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Eduardo? ¿Estás ahí? Eduardo es doctor en física, es docente e investigador de la Universidad de General Sarmiento. ¿Cómo estás, Eduardo? A ver, estamos con algunos problemitas. A ver si lo podemos, reubicarlo.
Un desafío, Cristina, que de alguna manera también tiene que ver con las nuevas tecnologías, las preguntas que muchas veces las respuestas precisamente las tienen los investigadores a partir de aplicar esas herramientas para cuestiones tan sensibles como no poder ver, pero que a su vez eso no sea un impedimento para poder aprender, ¿no?
Claro, y bueno, esto cuando hablamos de integración, cuando hablamos de inclusión, también tenemos que pensar en los medios pedagógicos, las herramientas necesarias para que todos tengan estas mismas posibilidades de insertarse en los procesos educativos.
Sí, y vamos entonces a comunicarnos como...
Ahí ya me parece que está Eduardo Rodríguez, ¿estás ahí?
Sí, hola, ¿cómo te va, Cristina?
Bueno,
mucho gusto.
Bueno, un gusto. Gracias por estar aquí en Argentina Investiga. Y bueno, decíamos que te hacías la pregunta de cómo hacer para enseñar las funciones matemáticas a un ciego. ¿Cómo hacer si no pueden ver la gráfica? Bueno, ¿cuál fue tu respuesta a esa pregunta?
Exactamente. Los ciegos y muchos chicos y personas que tienen discapacidad visual tienen... Obviamente no pueden compartir plenamente los recursos que usamos, los que vemos mejor, ¿no? Como gráficos en papel, en pizarrones, en pantallas, en proyecciones digitales. Así que en algunos casos no queda más remedio que recurrir al tacto. Y los que vemos, nos olvidamos de alguna manera en usar más el tacto para aprender, y ellos especialmente si lo usan. Así que nosotros lo que hicimos en la universidad fue... desarrollar un dispositivo que presenta específicamente funciones matemáticas en relieve sobre un tablero que respeta las convenciones y reglas de graficación en dos dimensiones, y de esa manera un alumno ciego puede tocar, palpar esas formas en relieve y de ahí pasar a una asociación con atributos que tiene esa figura como objeto matemático. Eso es lo que hicimos. Y que funciona bastante bien, ya lo hemos probado con chicos ciegos que asisten a la universidad, y otra cosa importante que también lo hemos probado con algunos estudiantes que no son ciegos y que también alguna vez tienen algún problema en el primer contacto con estos temas matemáticos, y le ha venido muy bien para autocorregirse, por ejemplo, y para entender mejor lo que estaban tratando de aprender en una especie de clase de matemática para tocar, como le llamábamos, o matemática con los dedos.
Y ahí, Eduardo, es un desafío pedagógico también interesante, porque estamos hablando de un dispositivo que trabaja en tres dimensiones, donde usted también lo detallaba, el estudiante puede recorrer, puede reconocer esos caracteres, esas formas, y los puede traducir y los puede codificar como información, en este caso ligado al campo matemático. Pero ¿qué pasa con el uso por parte de ustedes que lo diseñaron, y qué ocurre también en el aula con el profesor que tiene que mediar entre ese soporte tecnológico y esa respuesta que le da ese alumno que es particular porque tiene una, en este caso, la posibilidad de no poder ver, pero sí comunicarse a través del dispositivo que ustedes diseñaron?
Sí, bueno, planteas un punto muy crucial, ¿no? respecto de cómo usar este dispositivo con chicos ciegos, porque los docentes generalmente, cuando preparamos clases, los que no somos docentes especiales, preparamos clases suponiendo que todos los chicos ven y escuchan bien, por ejemplo, y que tienen habilidades motrices como el promedio de las personas. Así que hay un desafío pedagógico para que el docente pueda transmitirle al chico ciego, sobre todo, ideas matemáticas. Y por más que tenga este dispositivo tecnológico en la mano, que ya está disponible, que también le sirve de ayuda tanto al docente como al alumno, el docente tiene que entrenarse para usarlo, porque el docente está acostumbrado totalmente a transmitir oralmente lo que quiere hacia un alumno. Y el sentido auditivo, si bien está desarrollado en los chicos ciegos, lo que ocurre es que los cansa, digamos, si uno los llena de instrucciones, los cansa. Tienen una memoria, tienen que recurrir a la memoria de mediano plazo, que es más difícil de usar muchas veces. Así que el desafío del docente es tratar de, a la par del alumno ciego, hacer lo mismo que está haciendo él con el mismo dispositivo y acompañarlo didácticamente en esta aventura de aprender matemáticas. Así que tiene que aprender a dar instrucciones muy precisas, muy puntuales, exactas, para no recargar la memoria del alumno ciego. Y eso es un entrenamiento que hay que hacer, hay que aprenderlo, y como decimos nosotros siempre, la tecnología no es todo, no alcanza, así que hay que acompañarla con alguna innovación pedagógica en torno a usar estos nuevos dispositivos, ¿no? Como que construimos.
¿Y están pensando en hacer capacitaciones docentes para esto?
Sí, mira, hicimos una hace 2 semanas en la universidad con un éxito terrible, porque nos enteramos que hay una gran demanda de las escuelas especiales para contar con dispositivos de este tipo para la enseñanza de geometría y de matemática en general a alumnos ciegos. Y tuvimos una muy buena presencia, y desgraciadamente tuvimos que dejar algunas personas sin que vengan porque había mucho interés. Y justamente uno de los problemas que abordamos, más que el enfoque tecnológico que da de esta solución, era más bien el enfoque pedagógico, como decía anteriormente, buscar la manera de que las personas puedan comunicarse de forma precisa para enseñar esos temas que son difíciles de enseñar, ¿no? Así que tenemos activo esta capacitación que se llama Matemática con los dedos, precisamente, que vamos a hacer otra pronto el mes que viene de nuevo en la universidad para los docentes que no han podido venir hace 2 semanas, y en agosto vamos a estar también en la sede de la UTN Avellaneda. Allí también se han interesado por el dispositivo y esta nueva manera que queremos promover para enseñar matemática a los chicos ciegos, así que nos han invitado a recrear esta jornada ya en la sede de la UTN Avellaneda.
Eduardo, cuando ustedes empezaron este trabajo pensando precisamente cómo facilitar estas herramientas y con lo que usted está diciendo respecto de la capacitación y del interés también de otras escuelas, este producto, ¿cuán accesible es? Y si ustedes eso lo pueden masificar, o se puede interesar alguna pyme, alguna empresa para poder ubicar, porque se supone que, y quizás también sea el deseo de ustedes, tratar de que la mayor cantidad posible de instituciones, en este caso la universidad, pero también puede ser la educación intermedia, pueda capacitar y que sea una herramienta válida también para enseñar en otros lugares.
Sí, sí, así es, Gustavo, exactamente. La idea que tenemos en la Universidad Nacional de Ejercimiento es producirlo para que llegue, como vos decís, masivamente a las escuelas de educación especial, incluso a universidades que en curso de pregrado y de grado dan curso de matemática. Podemos hacer una producción en pequeña escala como la que ya tenemos hecha, y faltan los detalles para ver 2 cosas. Si la universidad lo va a regalar al producto, si lo va a vender a través de la editorial, por ejemplo, que maneja. Eso estamos discutiéndolo, pero la idea es que llegue masivamente, porque creemos que es un dispositivo bastante útil, bastante innovador. Ya ha sido evaluado por matemáticos ciegos y alumnos ciegos que lo han visto muy bien. Así que la idea es ponerlo en las escuelas, en manos de docentes y alumnos que le haga falta, y que llegue a usarse así como un alumno que tiene una visión normal usa una calculadora, que este dispositivo esté en la mochila del alumno, que se saque en el aula y se lo use normalmente. Esa es nuestra aspiración. Y sabemos que la demanda es muy alta porque está siendo requerido, así que estamos tratando de permitime la palabra, destrabar un poco la situación para ver cómo hacemos para acceder con este recurso, hacer accesible este recurso a todas las escuelas.
Claro, porque desde la aparición de la impresora 3D, que en realidad los insumos creo que se pueden conseguir fácilmente acá en el mercado local nuestro, lo otro es simplemente poder replicar las veces que sea necesario estas plantillas especiales, por lo tanto se supone que su costo estaría al alcance de aquellas instituciones que lo deseen, ¿no?
Sí, sí, justamente ahora estamos tratando de hacer eso, estamos tratando de buscar fondos para poder fabricar con la tecnología que ya tenemos, la que vos mencionás, ¿no? Son técnicas de fabricación rápida que se han visto muy beneficiadas con los nuevos servicios que dan las impresoras 3D. De todos modos, fabricar uno de estos dispositivos lleva unas cuantas horas, entonces si uno hace el cálculo de cuántas haría por semana es un número bajo, así que habría que buscar la forma de fabricarlos con alguna técnica semi-industrial que acelere un poco el proceso de fabricación. Pero de todos modos, como vos apuntabas, tenés razón, la duplicación de este producto es simple si uno tiene la impresora, porque la matriz que uno fabrica está en la forma de bits, ¿no? Es un programa, digamos, que se puede compartir tranquilamente. Y luego, por supuesto, esto si llegase a una escuela, ese programa, ese archivo, bueno, dependería de las habilidades locales de la escuela para sacar un producto que tenga una buena terminación y que represente fielmente al original, ¿no? Así que bueno, estamos tratando de hacer todas estas cosas, a la par de la capacitación pedagógica que te contaba que hacíamos, también tenemos un poquito que hacer y bastante que hacer con las escuelas, también vamos a acompañarlas en este proceso de aprendizaje de usar las impresoras 3D y de que también puedan hacer sus propios diseños, ¿no? También somos requeridos al respecto porque una escuela que tiene impresora 3D puede, con la creatividad de los docentes, contribuir a generar nuevos productos impensados, ¿no? De tener hasta hace poco elementos de geometría y muchas cosas que se le pueden ir ocurriendo para fabricar.
Claro. Y estaría interesante contarle a la gente por qué se llama Judith.
Ah, se llama Judith porque Judith es una sigla que significa juego didáctico para tareas hápticas. Pero suena muy bien, nos sonó muy bien poner ese nombre porque Judith Martínez fue una alumna ciega de la universidad que es una jovencita que quiere estudiar licenciatura en historia en la universidad, pero tuvo que hacer un curso de aprestamiento de matemática. Y ella nos ayudó en los primeros pasos que dimos con el dispositivo en cuanto a la evaluación. O sea que muchas de las bondades actuales del dispositivo surgen de la evaluación que hizo Judith, que nos iba indicando cómo se sentía frente al dispositivo, si el tamaño era apto para las manos de ella, si los dedos podían tocar bien las funciones, si la altura de los sobrerelieves estaban bien. Y todo eso nosotros fuimos corrigiendo de a poquito en dos o tres pasos gracias a las indicaciones que nos daba Judith Martínez.
¿Y ahora Judith Martínez está estudiando? ¿Sigue estudiando?
Sí, Judith Martínez hizo el ingreso en la universidad, ya aprobó el curso de matemática y la última evaluación que hizo de matemática la hizo con su propio Judith en las manos. O sea, ella pudo hacer la evaluación, la misma evaluación que se le pedía a los alumnos de visión normal, resolviendo los mismos problemas con el dispositivo que le diseñó casi especialmente para ella, que es el dispositivo del que estamos hablando. Y ella aprobó el curso de ingreso y ahora está haciendo el primer año de licenciatura en historia, que mucha matemática no tiene y tiene otros problemas asociados a usar braille para leer. Ella desde muy chica usa braille, pero ahora la universidad trata de ponerle los textos en braille disponibles para que pueda estudiar.
Claro, sí, y sin duda que ahora la computación también le da otras herramientas. Bueno, agradecemos mucho, Eduardo Rodríguez, que haya estado aquí en Argentina Investiga y sobre todo que la universidad también esté preocupada por estas innovaciones que ayudan a que todos y todas podamos estar más incluidos y poder tener las mismas posibilidades de estudiar. Muchas gracias.
Bien, gracias a ustedes por la comunicación. Hasta pronto.